Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y bien, como anunciamos al principio del programa, desde ayer 18 hasta el domingo 24 de mayo se estará realizando la Semana Mundial del Parto Respetado, que bajo el lema Apoyo Continuo y Amoroso para mí y para mi bebé, el nacimiento es una cuestión de salud pública. La iniciativa de esta Semana Mundial está en el 2003 en Francia, es impulsada por la Alianza Francesa para el Nacimiento Respetado, AFAR, con el objetivo de promover información actualizada y científica para que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre el tipo de parto que desea vivir. En Argentina, la Ley de Parto Humanizado, la Ley 25.929, se sanciona en el año 2004, hace ya 11 años, y es una de las denuncias de muchas organizaciones que echa la ley, ¿cómo hacemos para legislarla? Porque no se está haciendo muchas cosas. Por ejemplo, unas estadísticas que realizó, que concluyó en un estudio la Organización Mundial de la Salud, que tomó datos de los nacimientos del último cuatrimestre del 2004, lo que revelan es que uno de cada 3 bebés en Argentina nace por cesárea. Que en las clínicas y los sanatorios privados, los partos quirúrgicos duplican a los del sector público, llegando al 50% del total de los nacimientos. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que esto no es estanco. Estos resultados van incrementando. Cada vez hay más partos o nacimientos por cesárea. Para poder indagar y conocer un poco más sobre qué es esto del parto respetado, qué sucede con la cesárea al cuerpo de la mujer y al cuerpo del niño o niña que está naciendo, estamos en comunicación con Mirta Merino. Ella es asesora obstétrica de Dando a Luz, una organización de mujeres que busca modificar el sistema de atención del parto y del nacimiento. Bienvenida, Mirta.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mirta, buenas noches.
¿Por qué surge la necesidad de exigir partos respetados, Mirta?
Bueno, justamente porque esto no se cumple. Uh-huh. En realidad tenemos la ley, como bien decías, desde el año 2004, uh-huh, pero esta ley no está reglamentada. Uh-huh. Entonces esto impide que lleguen directivas o instructivos a los centros de obstetricia. Sí. Con lo cual, los protocolos son de cada lugar, también dentro del lugar difiere cada guardia, según el abordaje que cada profesional desee hacer del parto, ¿no?
¿Y qué?
Hay cosas básicas que son las que menciona la ley que no se están cumpliendo.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo el acompañamiento continuo para la mujer durante el proceso del parto y el nacimiento durante toda la internación. Como por ejemplo las no intervenciones, o sea, la ley habla de que no se debe medicalizar el parto y patologizar y hacer intervenciones innecesarias, y esto no se cumple. Tampoco se cumple la información adecuada. Las mujeres tienen derecho a elegir, pero para elegir, como en cualquier orden de la vida, se necesita estar informado. Y la información se da retaseada, se infantiliza a la mujer, se le dice quédate tranquila, no te hagas problema, en ese momento lo vemos. Cualquier pregunta que pueda hacerle a su obstetra o a su partera cuando tienen esta modalidad de trabajo, que es un abordaje con mirada de riesgo. Y una situación saludable y fisiológica como lo es el parto, si le pones una mirada de riesgo, estás atendiendo mal a las mujeres.
¿Y quiénes están obligados a cumplir esta ley?
En realidad, todo aquel que atienda partos y nacimientos, que tenga especialidad de obstetra o parteras, tendrían que estar contemplando lo que la ley reza.
¿Y las obras sociales? ¿Cuál es la función? O sea, ¿todas las obras sociales cubren este tipo de partos?
Es que en realidad la ley dice que tiene que formar parte del plan médico obligatorio, y que todas las obras sociales, o sea, que las mujeres tienen derecho, teniendo una obra social o una prepaga, a ser atendidas de manera respetuosa y respetando la fisiología del proceso, no siendo intervenidas, no informadas, manipuladas, como sucede hoy en día. Y como bien decías, respecto del número de cesáreas que va incrementándose, ya en el año 85 la Organización Mundial de la Salud hablaba de que no había razón para que fuera más de un 10, un 15% de nacimientos por cesárea. Y en realidad actualmente a nivel público está alrededor del 30% y a nivel privado llega casi al 80%. Entonces estamos con cifras totalmente fuera de los valores que marca lo que tiene que ver con la salud de la mujer, ¿no?
¿Y por qué crees que aumenta el número de cesáreas?
Por la cantidad de intervenciones. Esto no es que crea yo, hay evidencia científica que el tipo de intervención y la modalidad de atención es lo que hace que se desvíe este proceso saludable y se transforme en patológico. Aparezcan las complicaciones que hay que resolver. O sea, una mujer que se interna precozmente, cuando aún no está en trabajo de parto, está expuesta a que se le coloque un suero con oxitocina, que es una hormona que naturalmente segregamos las mujeres cuando empieza el trabajo de parto, que luego se le rompa la bolsa para acelerar el proceso, que luego en el mismo momento del parto se le haga una episiotomía, que es un corte en la vagina. Bueno, y así sigue la cascada. En el caso de que al colocar la oxitocina, al inducir o conducir el trabajo de parto, lo que viene atrás es que esto no es inocuo. La mujer puede no soportar esa cantidad de contracciones, el bebé puede no soportar esa cantidad de contracciones, puede haber una falta de tolerancia al dolor y una cantidad de cosas que hacen que termine esto en una cesárea en vez de terminar en un parto.
Mirta, ¿se puede tener un parto respetado en un hospital? Digamos, ¿solamente es posible en mi casa tener un parto respetado?
No, justamente esa idea hay que sacarla. Esto es algo que una creencia que existe hoy, pero lo que tenemos que contemplar es que en nuestro país un 1% de las mujeres tienen sus partos en sus casas. Entonces, si pensáramos esto, tendríamos que abandonar a ese 99% de mujeres que todos los días paren en los hospitales. Entonces, lo que hay que lograr es, primero, la reglamentación de la ley; segundo, que el Estado tome como una cuestión de salud pública el nacimiento, y que dentro de los hospitales se respeten todos estos parámetros, como puede hacerse cuando una mujer elige un equipo que la atiende en su casa o que también la atiende en institución, ¿no?
¿Hay riesgos que se diferencian si uno decide tener al hijo o hija en el hogar a si lo decide tener en el hospital? Porque también hay como una construcción de sentido común en relación a los riesgos que hay si uno decide el parto respetado en las casas. ¿Esto es verdad? ¿Están así?
Lo que pasa es que los riesgos bajan cuando el modelo de atención es diferente. Cuando una mujer está en su casa cómoda, cuando no se le impiden los movimientos, cuando puede ingerir bebidas o alimentos, cuando está acompañada, cuando afectivamente está bien, se siente contenida, cuando su ambiente le es familiar y cuando está tranquila, que nadie le va a hacer nada, que ella no autorice, que ella no sepa que le va a suceder, y cuando su hijo va a estar inmediatamente junto a ella y nadie se lo va a quitar ni lo van a separar, las condiciones ya cambian. Más la mirada de quienes la están atendiendo, que tienen tantas ganas de que suceda un parto como ella.
Claro.
Entonces no hacen ningún tipo de intervención que pueda desviar este proceso.
Está buena también la idea como proceso, que no solamente ese momento de parir o ese momento en que la mujer está internada en el último tramo del embarazo, sino que es un proceso que implica respetar también cómo llega la vida, ¿no?
Exacto, cada mujer tiene su tiempo para parir y cada niño tiene su tiempo para nacer. Y esto forma parte de lo normal, de lo biológico, de lo fisiológico. Es muy común escuchar, si vamos a lo concreto que sucede, es muy común escuchar que las mujeres, después de pasar por una cesárea, dicen, mientras tanto, el obstetra estaba contando que a la noche tenía una cena, o que se tenía que ir el fin de semana a largo, uh-huh. o otro tipo de cosas que nada tienen que ver con lo que está sucediendo ahí. Uh-huh. El parto es un hecho biológico, es un hecho del cuerpo de la mujer, pero además pertenece al campo de la sexualidad. Claro. Con lo cual, esto, si no se tiene en cuenta, estamos corriendo la mirada de lo que es un parto. Uh-huh. Pero tiene connotaciones familiares, tiene connotaciones sociales. Hay otro montón de cosas que están sucediendo y, por sobre todo, es un hecho íntimo. Sí. Entonces, con todo eso, hay que tener un profundo respeto para estar acompañando a una mujer que va a parir y a un niño que va a nacer.
Mirta, yendo a eso, ¿no? La ley habla del respeto a la intimidad y de la contención y que una puede elegir con quién, digamos, estar acompañada. A mí me queda, yo pienso en este tema y pienso cómo muchas veces no incorporamos a los varones o a los futuros padres a esto, ¿no? Y me queda la pregunta de cómo se vive ese rol, es decir, efectivamente las mujeres no están pudiendo ser acompañadas por sus parejas, por los padres de esos niños o niñas, ¿cómo se vive eso?
No, mira, esto es más común que suceda en los hospitales, uh-huh. Donde la demanda es muy alta. Donde los problemas de edilicios o de infraestructura no se dan, pero no se dan naturalmente, pero sí se pueden lograr. Uh-huh. Porque si tenés una mujer al lado que está pariendo o que está en trabajo de parto en el mismo ámbito, con una cortina se soluciona esto. Digamos, no es tan difícil poder transformar el lugar en un lugar que sea, que mantenga la intimidad y que la pareja pueda estar acompañando a la mujer. Pero hay que tener ganas de que esto suceda. Si no, toda excusa es válida. Como, por ejemplo, que no hay equipos de ropa para entrar a un área quirúrgica, entonces dejan al esposo afuera. Sí. Estas cosas siguen pasando, lamentablemente. Mucho menos que antes, pero siguen pasando.
Mirta, te preguntaba, en realidad, más allá de que nosotras, a través de la difusión y de la ley que tiene que reglamentarse, tenemos que conocer nuestros derechos, que es lo más importante, ¿qué puede el Estado exigirle a través de esta ley a los profesionales y a las profesionales que atienden el parto?
Hola.
Hola.
Ah, perdón, sí. Me corto. Mira, en realidad, la ley, cuando esté reglamentada, esto implica que hay que bajar un instructivo a todos los servicios de obstetricia. ¿Esto qué quiere decir? Ese instructivo va a tener en su contenido todos los puntos que la ley expresa. Entonces, ese es el momento en que ningún profesional que forme parte de un equipo o de un servicio puede hacer cosas sin que estén justificadas. Como por ejemplo, entra una mujer en trabajo de parto normal, va a tener su primer hijo y a los 20 minutos le colocan un suero y le empiezan a conducir ese trabajo y después le rompe la voz. O sea, todas estas intervenciones que yo te mencioné antes, si hay una ley, si hay un instructivo, los protocolos del lugar van a tener que ajustarse a lo que dice el instructivo del Ministerio de Salud. Mientras que hoy eso no está. De todas maneras, la ley está vigente en nuestro país y todas las mujeres pueden estar protegidas por esta ley. El tema es que los mecanismos para que esto se lleve a cabo son diferentes. O sea, una mujer que quiere que todo esto sea cumplido, tiene antes del día del parto, durante el embarazo, ir a presentar un plan de parto, decir qué cosas no quiere que le hagan, qué cosas le gustaría que le sucedan, esto presentarlo al jefe del servicio, que tiene que ser recepcionado, tiene que haber una respuesta. O sea, el mecanismo es diferente, no está todo aceitado como para que una mujer vaya tranquila y diga, yo voy a parir a un lugar donde paren todas las mujeres y sé que lo que corresponde me va a pasar.
El derecho a parir es un derecho reproductivo, es un derecho que tenemos las mujeres y que tenemos que conocerlo para exigir que se cumpla. Muchas gracias, Mirta, por esta entrevista. Estamos en contacto.
No, por favor, les agradezco a ustedes que se ocupen de difundir esto. También quiero contarle a la gente que Dando a Luz es una asociación civil que es la primera que se ocupó de este tema. Hace 15 años que venimos funcionando, informando, orientando a las mujeres. Y tenemos una página web que es www.dandoaluz.org.ar. Así que a través de ella pueden enviarnos mail, hacer consultas. Estamos siempre a disposición.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.